Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos.
Lady on the water, make me rich, make me poor. Lay your flowers at my door. Lady on the water.
El trabajo infantil está detrás de la gran mayoría de los productos que consumimos a diario en los países más ricos. En nuestro programa de hoy con Save the Children vamos a analizar su último informe sobre el tema, vamos a conocer cuál es la situación global y a fijarnos también en la reciente directiva del Parlamento Europeo para que las empresas asuman su responsabilidad en este asunto. Además, hablaremos de Alcohólicos Anónimos, que lleva 88 años demostrando ser eficaz para las personas de todo el mundo que han vivido el infierno de la bebida. En el primer aniversario de la mayor tragedia en la frontera de Melilla entre España y Marruecos, recordaremos también con Amnistía Internacional lo que ocurrió, que falló, que sigue fallando en las políticas migratorias en España y en Europa. Y desde Economistas sin Fronteras nos ofrecerán su análisis sobre la economía española y la recomendación de mantener un espíritu crítico de cara a las elecciones del 23 de julio. La ropa que vestimos, nuestro teléfono móvil, los alimentos que consumimos utilizan en la mayoría de los casos y en la mayoría de las marcas mano de obra infantil en su producción, en algún momento de su producción. Más de 160 millones de niños y niñas, según Naciones Unidas, trabajan desde muy corta edad en durísimas condiciones. Save the Children ha publicado un informe en el que se refleja la situación actual en 8 países clave. Se titula Riesgos para los derechos de los niños y niñas en las cadenas mundiales de suministro. Vamos a comentar sus conclusiones y también esa reciente aprobación en el Parlamento Europeo de la directiva para que las empresas se responsabilicen detectando y, en su caso, eliminando el trabajo infantil y el trabajo forzado. Y vamos a hacerlo con la ayuda de Vicente Raimundo, que es director de Cooperación Internacional de Save the Children España. Vicente, bienvenido y muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras comentando este informe.
Muchísimas gracias por la invitación, es un placer.
Vamos a empezar por el principio, Vicente, si te parece. ¿Qué se considera trabajo infantil?
Pues mira, trabajo infantil es un término amplio, pero en realidad lo que decimos cuando decimos trabajo infantil, lo que estamos definiendo son las consecuencias. Es decir, toda actividad profesional, si quieres, que priva a los niños de todo su potencial y su dignidad, de su niñez. Y, por lo tanto, es perjudicial para ellos, ¿no?, desde su punto de vista físico o psicológico.
Este estudio, de este informe del que vamos a hablar, es un estudio elaborado junto a The Center for Child Rights and Business, el Centro para los Derechos de la Infancia y la Empresa. ¿Cómo se ha hecho y cuáles son esas conclusiones generales a las que habéis llegado?
Perfecto. Pues mira, es un estudio, como bien dices, que hemos hecho dos organizaciones, una de ellas siendo Save the Children, y se ha destinado a 8 países, que son Etiopía, Brasil, India, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Turquía y la República Democrática del Congo. Y en sectores donde sabemos que se ha concentrado, pero no es exclusivo, el uso de mano de obra por debajo de las edades y las condiciones que la ley establece, ¿no? Porque la ley sí que permite el trabajo de menores de edad bajo ciertas circunstancias, a ciertas edades y en ciertos sectores. Aquí la clave es que lo que hagan no sea en su perjuicio, sino en su beneficio. Entonces, estas industrias, las más generalizadas, ¿eh? Es la industria, toda la industria agroalimentaria, la industria agrícola, la industria minera y la industria manufacturera. Y nos hemos concentrado en estos 8 países. Se ha entrevistado a casi 3.000 padres, a casi 2.000 niños.
Este es el método, ¿no?, que se ha con el que se han elaborado, se han recogido los datos, que es el método, bueno, pues directamente hablando con esos padres y esas madres que
y con los niños también.
Que son, bueno, pues los que directamente viven este día a día y entiendo que además, bueno, pues estos padres y estas madres también dan sus razones por las que pues sus hijos e hijas tienen que trabajar desde tan corta edad.
Sí, mira, se ha ido una especie de patrón en todas las bueno, la mayor parte de las entrevistas, ¿no? Curiosamente, cuando los entrevistadores se dirigen a las familias cuyos hijos están trabajando, si pudieran elegir, siempre elegirían que sus hijos estudiaran. Es decir, son muy conscientes de que la situación a la que se enfrentan sus hijos no es la correcta, no es la ideal. Pero si tuvieran una alternativa y pudieran afrontarla económicamente, la darían. Por lo tanto, ¿qué mencionan ellos? Mencionan el trabajo insuficiente de los progenitores, no hay suficientes ingresos en esa familia para poder mantener las necesidades mínimas. Y dos, los costes de la educación. La educación no es gratuita ni es de calidad. Por lo tanto, es un tema de alternativas. Si no hay alternativas para unos ingresos suficientes por parte de los padres y la educación que los padres quisieran darle, si pudieran, a sus hijos, tiene un coste muy elevado, entonces, es con esos dos factores, los niños y las niñas trabajan en condiciones que no les ayudan, al contrario, que van en su detrimento.
La pobreza y la desigualdad están siempre en el origen de estas cuestiones. No tiene nada que ver con la voluntad ni de los menores ni de los progenitores,
No,
como es lógico.
los padres son muy conscientes de que esta situación no es buena, pero es el mejor plan que tienen dentro de una situación muy mala para la familia.
Ya has mencionado los países en los que se han hecho el estudio, que entiendo que es por razones obvias, pues porque son los lugares en los que más presencia de trabajo infantil hay: Brasil, Etiopía, India, Indonesia, República Democrática del Congo, Sri Lanka, Turquía y Vietnam. Y los sectores en los que se emplea esa mano de obra infantil también nos los has enumerado, pero ¿en qué condiciones y desde qué edades trabajan en estos diferentes sectores, en estos diferentes países, estos niños y niñas, para que nos hagamos una idea qué tareas suelen llevar a cabo?
Sí, una consideración previa. Es
Sí.
complicado porque estamos hablando de lo más profundo de la economía productiva. Es
Sí.
decir, los niños y las niñas trabajan en lo más profundo de las cadenas de suministro y en sectores muy informales de la economía. Yo creo
Está
que
muy diluida, ¿no?, su labor en la
sí.
cadena de producción.
Sí, los tienes desde el principio de la cadena, es decir, en la recolección, en el trabajo agrícola que nosotros tenemos en la cabeza cuando tenemos la imagen de un temporero, de un jornalero, ahí se emplean a niños, se emplean también en otros sectores de más valor añadido, como puede ser la minería, se emplean en fábricas, se emplean en el sector textil, pero siempre es en el nivel más profundo, es decir, alrededor de estos niños hay una estructura donde probablemente también se está explotando a otros trabajadores mayores de edad. Es decir, es un esquema de explotación y se explota a quien se puede explotar, es decir, a quien tiene una necesidad que le compensa esta explotación. Ahí te encuentras también mayores de edad, muchas mujeres, también te encuentras hombres, ¿no? Entonces, la clave es, están muy ocultos y están muy en los sectores más donde se produce más marginalidad en general.
Y obviamente sin posibilidad de sindicarse o de reivindicar derecho alguno. Claro, eso es una población absolutamente vulnerable y frágil.
Lo es, y que incluso en el caso en los que la sindicación no sea una hazaña o casi un martirio, el contexto de esa sindicación contra el que se enfrenta, la legislación, la práctica, el poder de los explotadores es mucho más grande. Es decir, bueno, te puedes sindicar o te puedes unir o puedes protestar, pero los efectos positivos que van a tener esas tres cosas no son muy asumibles por ciertas partes de la industria.
¿Qué hacen las empresas al respecto? Ya has dicho que está muy diluida. Tenemos muchos ejemplos de la dificultad de trazabilidad, ¿no?, de toda la cadena de producción, pues en el sector textil, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pueden hacer las empresas y qué hacen y qué podrían hacer que no están haciendo?
Bueno, yo creo que lo primero que nosotros queremos hacer valer de Save the Children es, primero, evitar cualquier demonización o cualquier generalización acerca de las empresas, porque en nuestra experiencia la mayor parte de las empresas tienen una clara vocación de hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, eso es lo primero. Aquí no hay buenos contra malos. Lo que se trata es que no elijan entre hacer negocio, o sea, las empresas tienen una obligación legal de lucros, no nos engañemos, eso es así y debe de ser así. Pero esa falsa dicotomía entre hacer negocio y ser responsables hay que desmontarla. Es decir, tú puedes tener una cadena de suministro y ser beneficioso para tus accionistas, para tus inversores, conseguir un lucro y a la vez tener una responsabilidad y ser responsable. Por eso, si quieres un poco el término de cadena de suministro, se trata ahora de cambiarlo por un compromiso más amplio, es decir, ser cadenas de valor, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que las empresas ya no solo no hagan cosas que no deben hacer desde un punto de vista jurídico, legal o ético, sino que demos un paso más, que es decir, que beneficien a la infancia, por supuesto, a la que está inmediatamente alrededor de ellos, pero a la infancia en general, ¿no? Y esto es posible, porque además vemos que tiene una acogida, o sea, esta preocupación por la infancia en general, a la gente, a los consumidores, les importa. Lo que también vemos es que a veces las empresas no saben por dónde empezar, ni no se les puede exigir que lo sepan, y organizaciones como Save the Children se les acompaña. Y tiene muy buena acogida. Las uh-huh. estrategias de sostenibilidad de las empresas, donde se priorizan a las niñas y a los niños, tienen muy buena acogida por el público en general. Es cierto que la gente, yo el primero, todos queremos comprar en barato, todos queremos recibir el libro mañana en vez de dentro de 15 días, no nos engañemos. Pero si nosotros explicamos que, primero, los niños no tienen voz ni voto, entonces te conviertes en portavoz y les das la voz a ellos y se manifiestan con claridad, las empresas escuchan, se les explica con claridad qué pueden hacer. Primero es, no hay que elegir entre el negocio y la responsabilidad, y se les hace ver que hay un retorno claro, aunque el retorno me refiero a un retorno económico,
sí, sí.
De hacer las cosas bien, las cosas suelen funcionar, es decir, ahora mismo el 30% de la población es menor de 18 años, es decir, obviar, si quieres, desde un punto de vista tanto ético como mercantil, al 30% de la población mundial, no es inteligente desde una estrategia comercial.
Claro, esa era la siguiente pregunta. Como consumidoras, ¿qué es lo que hacemos para pues tratar de paliar estas situaciones? Tú lo has contestado de alguna manera con esta respuesta, con esta reflexión. Y claro, en el día a día, en lo cotidiano, bueno, tenemos alguna herramienta, tenemos algún sello de comercio justo, algún sello, también con los sellos hay que tener cuidado, pero tenemos algún sello pues de Fair Trade, algunas indicaciones, ¿no?, con las que podemos elegir, ¿no?, elegir productos. Pero no sé si podemos ir más allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las consumidoras?
A ver, vamos a quitar un poco la presión, la exigencia del consumidor, uh-huh. porque su papel es muy importante, no lo vamos a minusvalorar, es extraordinariamente importante, pero el efecto que tienen en las cadenas de valor, en las cadenas de suministro, es relativamente
claro.
Uh-huh. ¿Qué quiero decirte con esto? Si podemos volver un poco, si quieres, al tema de la normativa europea. ¿De qué se trata? Se trata de que las empresas obedezcan, respondan a una serie de normas, de estándares mínimos de derechos humanos en general y de derechos de la infancia en particular. Es decir, que entiendan que el impacto de la actividad empresarial va mucho más allá de darle al consumidor un producto que sea éticamente responsable, que pueden hacer una transformación positiva. Es decir, ya no solo se trata de que, bueno, no empleo, no cometo ilegalidades. No, es que quiero hacer y contribuir de una manera positiva y significativa, insisto, a la sociedad en general, y en nuestro caso como Save the Children, el énfasis en la vida de los niños y adolescentes de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, es en ese estadio, en el estadio de la regulación y de la aplicación. Porque, o sea, a ver, si tú entrevistas a, por ejemplo, a otras organizaciones, ¿no?, que se dedican a la discapacidad en España, ¿no?, por ejemplo, la gente de la ONCE te dirá, España tiene la legislación más avanzada en materia de discapacidad y en concreto en el término de las personas, o sea, para las personas que no pueden ver. Eso es así, es la legislación más moderna, más avanzada, que más derechos. Pero eso luego hay que aplicar. Pero bueno, está claro que sin legislación no hay aplicación.
Sí, hay que empezar por ahí, ¿no? Es la herramienta con la que si no existe no podemos hacer nada, y esta directiva europea va en ese sentido, pero podemos, claro, la directiva luego hay que transponerla a los distintos países, correcto, y ahí está también, tendremos que ver cómo en España, ¿no?, se implementa esta directiva y cuándo, que no sé si nos puedes también dar algún dato.
En teoría, en los próximos meses van a seguir teniendo lugar negociaciones bajo la presidencia, además española, del Consejo de la Unión Europea, que tendrán, o sea, se materializarán en una directiva garantista para la infancia. Es decir, estamos en un año crítico y estamos en un semestre crítico que, además, en este caso está bajo la presidencia española, o sea que tu programa es de mucha más relevancia en estos momentos a la hora de incidir en los políticos que nos van a representar en esta discusión, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, se establecen ámbitos, se establecen fronteras. Esto se aplica a empresas que tienen más de 500 empleados o que tienen un volumen de negocio de más de 150 millones de euros y van poniendo estándares cada vez más exigentes. Y lo que es bueno es que las empresas que están fuera de la Unión Europea tienen las mismas obligaciones que las empresas que tienen su sede en la Unión Europea.
Para poder vender aquí.
Claro, exactamente. Esta propuesta ha salido adelante, de decirte, luego estará la directiva, ¿no? La aplicación. La propuesta ha salido adelante, a ver, te voy a dar un poco de memoria, ¿eh? Pero vamos, ha habido cerca de 370 votos a favor y unos 220 en contra, y alguna abstención. Hay que decir que este el texto, que insisto, pasamos de las cadenas de suministro a las cadenas de valor, ¿no? Y habla de la responsabilidad y lo que tienen y lo que pueden hacer las empresas para sumarse a esto, ha salido en contra con el rechazo de los representantes del Partido Popular y los de Vox.
Sí, esto, ¿no?, ha sido noticia, sí.
Las razones que ellos aducen, pues es una falta de voluntad para alcanzar un consenso, la criminalización de las empresas y que imponen normas muy gravosas, sobre todo para las pequeñas y medianas. ¿Vale? Bueno, de acuerdo. La valoración que hace Save the Children de todo esto es que no sea esto una oportunidad perdida. Es decir, nos hubiera gustado, como cualquier ley, que saliera con el máximo consenso posible y, si hay disenso, que no represente solamente a un ámbito del Parlamento Europeo, ¿no?
Sí.
A un grupo parlamentario. Pero bueno, tenemos ahora una oportunidad nueva, que es, hemos perdido una desde nuestro punto de vista para tener una norma consensuada.
Sí, para que todos hubieran estado en consenso.
Pero ahora tenemos la tramitación de la directiva.
Sí.
Entonces, la tramitación de la directiva, como te mencionabas, en los próximos 6 meses, bajo la presidencia española del Consejo, tiene que tener los mayores apoyos posibles. Esa es la petición que nosotros hacemos.
Pues esperemos que así sea, porque estamos hablando de muchísimos niños y niñas que trabajan en unas condiciones en las que, bueno, para empezar, no deberían trabajar, deberían estar en el colegio, deberían estar disfrutando de su infancia, pero en cualquier caso, las condiciones de trabajo en ningún caso pueden ser abusivas. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad en Europa, en España, cada una de las naciones. Y Save the Children siempre vigilante para que así sea y para que también la población esté informada. Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de Save the Children España, muchísimas gracias por explicarnos cómo va esta directiva, cómo es el trabajo infantil en el mundo.
Por favor, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Even if we boil away the ice caps and the snow, even if this fragile earth decides we have to go, even if our shining cities sink into the mud and no one's there to save us from the flood, you are the one I wanna watch it all go down with. You are the one, I'd say I love you with my final breath. You are the one, if I could only have one last wish. When this life's done, we'll share another one after death.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Alcohólicos Anónimos lleva 88 años siendo la tabla de salvación para más de 2 millones de personas en 180 países, una fórmula de autoayuda que idearon un hombre de negocios, Will Wilson, y un médico, el doctor Robert Smith, y que hoy sigue siendo un buen camino hacia la sobriedad gracias a la premisa un alcohólico habla con otro alcohólico y sus famosos 12 pasos. Queremos felicitar a todos los miembros de esta asociación y en su nombre a Ariel, que pertenece a uno de los grupos de la Comunidad de Madrid. Ariel, bienvenido.
Hola, bien, muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Muchas gracias a ti por hablarnos de esta asociación. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, por el principio, por esa historia, por hace 88 años, cuando comienza todo.
Sí, así es. Cumplimos 88 años a nivel mundial y esto comenzó, tú lo has descrito así muy rápidamente y también sin entrar en demasiados detalles, en 1935. En 1935, en Estados Unidos, en la ciudad de Akron, Ohio, esto es al norte de Estados Unidos, en donde precisamente un hombre de negocios que había permanecido sin beber algunos meses, estaba de visita de negocios en esa ciudad y sintió la necesidad, el ansia, la obsesión, le llamamos, por tomarse una copa, por beber. Y la experiencia que había tenido antes era que cuando hablaba, cuando se reunía con otra persona que tenía el mismo problema, esa obsesión, esas ansias de beber se le quitaban, se le desvanecían. Y ahí buscó a un médico, efectivamente un médico en esa localidad, a través de un clérigo, le pidió ayuda a ver si conocía a alguien, lo llevaron a través de unas personas, y así es que llegó a conocer a este señor, a este médico, y lo visitó. Era un médico que también tenía graves problemas de alcohol, muy graves. Él mismo ya se pensaba desahuciado, que no tenía solución.
Sí.
Y bueno, pues a través de eso se unieron, comenzaron a charlar. El médico le dijo que le daba 15 minutos y estuvieron 6 horas hablando. A partir de ahí comenzó ese movimiento, se siguieron viendo y tomamos la fecha del 10 de junio porque fue la fecha en que este médico tomó su última copa.
Ajá.
Ya no volvió a beber.
Nunca más.
Y a partir de ahí se dieron cuenta precisamente de esto, que cuando dos alcohólicos se unían, se juntaban para mantener su sobriedad, se ayudaban mutuamente y a partir de ahí empezó el camino de Alcohólicos Anónimos hacia el mundo.
Y aquí en España comenzó en los años 80.
Efectivamente. La primera noticia que se tiene en España es de 1955, efectivamente, de que como han nacido en todos lados, un grupo de personas que buscaban a otros para conservar su sobriedad. Y es la primera noticia que se tiene de que se juntaron y se creó un grupo. Pero formalmente ya a nivel organizado comenzó en el año 70, 1970, cuando ya existían 45 grupos en España.
Ajá.
Y de ahí empezó una progresión. En 90 hicimos nuestra primera conferencia en España, nos organizamos y ahí empezó el crecimiento en España. Y hoy por hoy somos aproximadamente unos 600, 5 grupos aproximadamente, porque se crean nuevos, uh-huh. Y aproximadamente unos 10.000 personas que nos estamos recuperando en esta comunidad.
Uh-huh. En casi todas las provincias podemos encontrar un grupo cercano, ¿verdad? Un grupo si lo necesitamos.
Efectivamente, este crecimiento ha llevado casi todas las capitales de provincia, por lo menos tenemos un grupo. En las ciudades más grandes tenemos muchos más. Uh-huh. Aquí en la comunidad de Madrid y alrededores somos alrededor de 70 grupos, para que tengan idea, y en Barcelona andan por los mismos números, 80. Entonces, hay representación y hay grupos cercanos a los principales núcleos de población.
¿Y para quién es Ariel? ¿Para quién es Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo se llega normalmente a Alcohólicos Anónimos? ¿En qué situación?
Pues mira, esta es una muy buena pregunta y os agradecemos además a vosotros, a nuestros amigos, los consideramos amigos, médicos, la prensa, la radio, la televisión, todos los medios que nos hacen promoción de forma gratuita. Gracias a todos vosotros, nos damos a conocer. Y llega gente que piensa que necesita ayuda para su problema, para esa forma desenfrenada de beber. ¿Qué es lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos? Nos centramos solamente en una sola cosa, mantenernos sin beber, mantenernos sobrios, un día a la vez, solo por hoy, y ayudar.
24 horas, ¿no? 24 horas,
24 horas
es el horizonte que se pone, no más.
Que nos ponemos siempre un horizonte de un día, aunque muchos de nosotros llevamos años sin beber, pero para todos nosotros el horizonte es de un día, porque el que llega por primera vez, eso es lo que busca. Las promesas de dejar de beber hacia el futuro no le han funcionado a la mayoría de nosotros. Y nos fijamos un horizonte de un día a la vez. No bebemos por un día a la vez. Mañana probablemente lo hagamos, pero mañana será otro día. Así decimos. Nos planteamos hoy. Y con ese planteamiento vamos sumando horas, días dentro de nuestra recuperación. Pero lo principal que hacemos es seguir haciendo lo que hicieron estas dos personas, que los consideramos compañeros, que crearon esto de compartir con otras personas, fortaleza, experiencia, nuestra experiencia que tenemos, la fortaleza, nos damos fuerza, y más importante, la esperanza, que se puede dejar de beber. En Alcohólicos Anónimos, somos los que estamos dentro de Alcohólicos Anónimos, lo estamos logrando un día a la vez, pero lo estamos logrando. Algo que es muy terrible
desde
para nosotros.
Desde luego, 88 años en funcionamiento en prácticamente todos los países del mundo, deja muchísimos casos de éxito, muchas vidas recuperadas. Y esos 12 pasos que son un poco también la clave, ¿no? Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que es un poco el sistema, ¿no? Sobre el que se desarrolla, ¿no?
Efectivamente.
El éxito. ¿Cómo son?
Efectivamente, tú lo has dicho. Nosotros ofrecemos una solución para dejar de beber, una solución para cambiar nuestra vida, para cambiarnos a nosotros mismos, y está basada en 12 pasos de recuperación. Esa es la solución que ofrece Alcohólicos Anónimos. Ofrecemos una solución, sabemos que no somos la única, lo remarcamos, y no estamos opuestos a ninguna, por supuesto que no. Nosotros tenemos una solución que nos ha funcionado a nosotros y es la que intentamos transmitir a la gente que nos llega. Básicamente se divide en tres partes en nuestro programa de recuperación. Primero, reconocer lo que somos, admitir lo que somos, unos enfermos alcohólicos, porque así lo consideramos nosotros, que esta es una enfermedad.
Sí.
No somos unos viciosos, no nos volvimos alcohólicos por casualidad, es una enfermedad, y la ciencia la tiene y la medicina la tiene catalogada. Ellos hacen muchas investigaciones. Nosotros no nos dedicamos a eso, pero la ciencia sí que lo tiene ya determinado. Nosotros buscamos una solución, simplemente, y esa solución es admitir lo que somos unas personas enfermas, que tenemos una compulsión irracional hacia la bebida, que una vez que bebemos una dosis de alcohol no podemos parar, no paramos.
Sí, es que ante ante el mismo estímulo, digámoslo así, una persona bebe y puede controlar lo que bebe a continuación, y otra persona pues no puede hacerlo. Y esa es la mecánica de la enfermedad, no poder parar. Esta sería entonces la primera parte de esas tres, reconocer que existe este problema, que existe esta enfermedad, reconocerse a sí misma la persona, ¿verdad?
Efectivamente, es la primera parte y querer, tener un deseo. No, en Alcohólicos Anónimos no decimos que tienes que llegar ya sin beber, no. El único requisito para ser miembro de nuestra comunidad es un deseo, el deseo de querer dejar de beber, tenerlo, aunque sea muy incipiente ese deseo, pero que tenga ese deseo de querer dejar de beber, es el único requisito para estar con nosotros. A partir de ahí, reconocer nuestra enfermedad, fortalecernos, esa abstinencia que necesitamos, de decir no a esa primera copa, que es la que realmente nos afecta. No es la 10, es la primera,
sí,
porque la primera despierta la compulsión. Y ahí, eso es la primera parte. Luego viene una segunda parte del programa, que es aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué me impulsaba a beber esa primera copa? ¿Qué pasaba conmigo?
El contexto, ¿verdad? De
efectivamente, es un conocimiento personal, le llamamos una catarsis personal, es conocerte a ti mismo, compartirlo con otra persona, hacer reparaciones de los daños que hemos causado, porque hemos causado muchísimo daño a todo nuestro alrededor.
Sí.
Esa sería la segunda parte. Y una tercera parte, que es mantenerme, saber vivir sin alcohol, aprender a vivir sin alcohol, que es posible y es muy satisfactorio. Aprender a vivir, que no sabíamos vivir. Nuestra vida se centraba alrededor de una botella, y esa era la realidad. Y ahora aprendemos a vivir, aprendemos a disfrutar la vida, y muchos de nosotros encontramos una nueva vida. Muchos de nosotros tenemos, a través de nuestro objetivo, siempre decimos, es en tener una vida feliz y útil, y se consigue. Se consigue con la práctica de estos pasos. Hacemos un cambio personal que jamás nos habíamos pensado que era posible, y se logra en muchos de nosotros, siempre y cuando lo deseemos realmente. Porque el volver a beber para nosotros representa regresar al sufrimiento e incluso a la muerte.
Sí, claro. Muchas de las personas que llegan a Alcohólicos Anónimos están en esa situación, están en una situación de gravísimo riesgo para ellas y para quienes les rodean, ¿no?
Efectivamente, sí. Es una enfermedad que, como muchas otras, no tiene un tratamiento médico, o sea, no hay una curación, pero hay una suspensión diaria, que es la abstinencia. Por eso les decimos, es una suspensión diaria de nuestra enfermedad. Diario suspendemos la enfermedad al evitar beber. Y claro, venimos, todos tenemos historias terribles de lo que hacíamos bebiendo. Esas las compartimos en los grupos, logramos esa identificación, pero también, y más importante, compartimos qué es lo que hacemos para cambiar, que son los pasos. Y eso lo compartimos mucho en los grupos, y a través de eso se va logrando poco a poco, un cambio en la vida. Y muchos de la gente que llega por primera vez dice que a los 2-3 meses ya logra ya logra ver un cambio real.
Y ver la vida de otra manera. Unas últimas palabras, Ariel, para animar a personas que tienen que están viviendo, bueno, pues en este infierno y que tienen un problema serio con el alcohol, para que se acerquen al grupo más cercano. Y de esta manera terminamos, Ariel.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues simplemente que si pensáis que alguno de los escuchas piensa que tiene un problema con su forma de beber, simplemente que lo piense, que identifique que realmente está bebiendo demasiado y que no lo puede controlar, se acerque, consulte nuestra página web, que buscando Alcohólicos Anónimos España aparece como en la primera búsqueda. Somos la primera búsqueda de siempre Alcohólicos Anónimos de España. Ahí vienen los grupos, información, teléfonos, de dónde dirigirse en cada región, para encontrarnos. E invitarlos a que se acerquen por primera vez a un grupo, que nos conozcan, que se den la oportunidad de conocernos. Y si no les gusta lo que hacemos ahí, pues siempre tienes la libertad de buscar otra solución. Nosotros ofrecemos una solución, no es la única, pero es una que nos funciona.
Pues Ariel, muchísimas gracias por contarnos lo que hacéis y lo que lleva consiguiendo Alcohólicos Anónimos desde hace 88 años, cambiando la vida de personas, bueno, pues que tenían su vida destruida y que encuentran una nueva, como nos decías. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, os agradezco nuevamente esta oportunidad. Vosotros nos ayudáis muchísimo en esta labor, muchísimo. Y siempre estaremos muy agradecidos, siempre.
Pues hasta la próxima, Ariel.
Hasta la próxima.
Fronteras con Clara Esteban.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
El 24 de junio de 2022, hace justamente un año, unas 1.700 personas migrantes trataron de atravesar forzosamente un puesto fronterizo en Melilla. El día acabó con la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de otras 77. Es la mayor tragedia humana en la frontera entre Marruecos y España. La triste constatación del fracaso de las políticas migratorias europeas. No es la única muestra, realmente, así de triste es la realidad, pero es una muy contundente que hoy vamos a recordar con Álvaro Ros Penche, que es portavoz de Amnistía Internacional. Álvaro, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, Clara, muchas gracias.
Bueno, recordamos que sucedió justo hoy hace un año, pues una tragedia de unas dimensiones tremendas, con un número de víctimas, pues insoportable, ¿no?
Sí, eso es. Hoy se cumple un año de la mayor tragedia vivida en la frontera sur, donde las autoridades marroquíes y españolas, pues usaron materiales antidisturbios y armas menos letales como gas lacrimógeno, porras, balas de goma, pelotas de goma, para dispersar de una forma bastante violenta a un grupo que eran de unas aproximadamente 2.000 personas, todas ellas procedentes del África subsahariana, es decir, personas negras, que intentaban cruzar desde Marruecos a Melilla, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hicieron un uso prolongado y excesivo de la fuerza y dejaron a las personas heridas en el suelo en un recinto vallado, en el lo que se conoce como barrio chino, que es el paso fronterizo por el que estaban intentando cruzar. Y como tú comentabas, ¿no? 37 personas fallecidas, que sepamos, 77 desaparecidas, que se presumen también fallecidas, sí. En este momento, y también pues se produjeron 470 devoluciones en caliente. Y un año después seguimos sin saber con certeza pues cuántas personas realmente murieron aquel 24 de junio de 2022.
Hay que darle contexto a este suceso, ¿no? El momento en el que esas casi 2.000 personas pues tratan de atravesar la frontera. Pero estas personas migrantes, ¿dónde estaban? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo días antes o tiempo antes de que sucediera esto?
Estas personas estaban en un monte que hay muy cerca, en los alrededores de la frontera con Melilla, dentro de Marruecos, que es en Nador, y sabemos por Amnistía Internacional publicamos un informe después de haber investigado un poco lo sucedido durante 6 meses, y el 3 de diciembre de 2022 publicamos este informe denunciando la falta de, primero, por un lado, la falta de investigación efectiva e independiente, ¿no?, sobre la tragedia de Melilla. Se preveía todo lo que nuestras conclusiones es que la investigación refleja que los hechos eran previsibles y que la pérdida de vidas podría haber sido evitable. Y sabemos que días antes la policía marroquí actuó, digamos, en ese monte donde están las personas migrantes procedentes de África subsahariana, digamos, para dispersarles, ¿no? Sabemos que se quemaron tiendas de campaña, les expulsaron un poco de ahí. Entonces, en cierta forma, también parece ser pues que
propiciaron que esa maniobra, ¿no?, de atravesar la frontera, pues un grupo de personas tan numeroso se forzara, ¿no? Esas personas que estaban allí en este monte venían del África subsahariana, como nos dices, unos viajes que aquí hemos relatado mucho en Madrid sin Fronteras, en primera persona además, que duran pues 1-2 años atravesando desierto, siendo víctimas de las mafias, muchos de ellos no llegan. Y esas personas están allí, bueno, pues esperando el momento de pasar a Europa, claro, como es lógico, ¿no? Su proyecto migratorio termina así, ¿no? Atravesando la frontera, pero según vuestro informe, esto se precipitó pues con esa actuación, ¿verdad?
Eso es. Y entonces, las conclusiones de nuestra investigación, lo que también demuestran es que toda esta tragedia se podría haber evitado, ¿no? A pesar de que se haya precipitado esa situación de cruzar la frontera tantas personas a la vez, pues también sabemos que la policía arrojó piedras, disparó gas lacrimógeno, personas heridas en el suelo, siguieron recibiendo golpes y patadas cuando ya estaban, digamos, tendidas en el suelo y no se movían prácticamente. Todos creo que hemos visto las imágenes en televisión. Y digamos que las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto españolas como marroquíes, estas actuaciones podrían constituir delito de tortura y podrían haber dado lugar a homicidios ilegítimos, ¿no? Luego, además, sabemos que unas 500 personas fueron trasladadas en autobús a posteriori a zonas remotas del país, incluso llevando a 1.000 kilómetros de distancia, las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica, muchas de ellas heridas, y esto lo hizo la policía marroquí. Y hasta ahora, pues tanto las autoridades marroquíes como las autoridades españolas, en lugar de ayudar a familiares y organizaciones en la búsqueda de estas personas desaparecidas o desplazadas, han hecho que estas iniciativas sean casi imposibles, ¿no? El poder encontrar que los familiares puedan tener noticias de sus hijos, de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, etcétera, ¿no?
Una de esas personas es Anouar. Tenemos el testimonio de su sobrina, que es Ubaida, que cuenta cómo su tío quería salir de Sudán, el país de origen, para ayudar a su madre enferma. Vamos a escucharla. Aquí lo que nos está contando es esto, que Anouar quería salir de Sudán para ayudar a su madre que estaba enferma, Álvaro.
Sí, eso es. Waida es la sobrina de Anouar, que es una persona de 27 años que está desaparecida, presumimos fallecida. De hecho, la sobrina en el vídeo pues explica que dan por hecho que ha fallecido y le dan gracias a Dios y que lo tenga que lo reciba. Y básicamente la razón de Anouar para migrar pues es la de muchas personas del África subsahariana, ¿no? Es la pobreza, es la violencia política, la violencia policial, la crisis climática. Hay tantas razones para migrar y precisamente creemos que por eso seguimos pidiendo, ¿no? Y parte de las conclusiones de este informe es que seguimos pidiendo que se creen, bueno, primero, que haya verdad, justicia y reparación en este caso, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de Marruecos, también la otra parte de la frontera es España. Como dices, pues esa búsqueda, por ejemplo, de esos 77 que se estiman desaparecidos, ahora mismo no hay ninguna noticia de que se esté llevando a cabo o se quiera llevar a cabo en algún momento, que ya es tarde, ¿no?
Sí, porque como he comentado antes, las autoridades marroquíes no están colaborando, no están facilitando nada todo este proceso de búsqueda de familiares. La Fiscalía Española ha archivado la investigación sobre la tragedia de Melilla, con lo cual la vía, digamos, de Fiscalía en España también está aparentemente cerrada, y lo que no podemos permitir es esta impunidad, ¿no? Porque este tipo de tragedias evidencia también un cierto racismo institucional, ¿no? Deshumanizar a las personas migrantes que provienen de África, cosa que no ocurre, por ejemplo, con migrantes que vienen de otros países, por ejemplo, Ucrania, ¿no?
Sí.
Tenemos ahora mismo muchos desplazados por la guerra de Ucrania, a los que recibimos con los brazos abiertos, lo cual es fenomenal, pero tenemos que ser conscientes que como sociedad estamos estableciendo una diferencia entre la migración que viene del África subsahariana y la migración que proviene de otros sitios como Latinoamérica o Europa del Este.
Claro, y estamos hablando de esas 77 familias que están esperando, bueno, pues saber qué es lo que ha pasado con sus familiares, que seguramente pues están fallecidos o a lo mejor han sido devueltos y se ha perdido el rastro de ellos en otros países, quién sabe, pero en cualquier caso están bueno, pues con las manos atadas en lo que se refiere a esa búsqueda, ¿no? Dependen más que nada de las organizaciones como Amnistía Internacional, que siguen siendo su voz, porque como vemos, pues desde los dos estados que tienen que ver con este suceso, pues no hay, no hay actividad, ¿no?, en este sentido.
Eso es, y por eso nosotros reclamamos desde que publicamos el informe el 13 de diciembre y seguimos haciendo hasta que consigamos que haya algún paso en positivo, es el exigir una investigación efectiva, independiente y transparente, que los responsables rindan cuentas, que se garantice que las víctimas y sus familias tienen acceso oportuno a información y a justicia y reparación integral por los daños sufridos, que se establezcan también mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los acuerdos de cooperación histórica para que conozcamos exactamente cómo se gestiona eso. También el poner fin a la práctica de las expulsiones sumarias, que va en contra del derecho internacional, y garantizar que se cumple con todas las garantías exigidas por el derecho y las normas internacionales y de la Unión Europea, ¿no? Y también lo que pedimos es que se facilite, que se pongan los medios para permitir que las personas que quieran solicitar protección internacional en un procedimiento que puedan seguir, que puedan desarrollar en las delegaciones diplomáticas de España a través del artículo 38 de la Ley de Asilo española, y también que se abran vías legales y seguras para asegurar que las personas que solicitan protección internacional en España puedan hacerlo de una manera libre y segura, ¿no? Que no tengan que recurrir a este tipo de acciones que al final suponen un riesgo para ellas mismas y para todos los agentes involucrados, ¿no?
Bueno, este es un, estamos lamentando también estos días este terrible suceso en el Mediterráneo con muchísimas víctimas ahogadas en las costas de Grecia, y esta es una reivindicación de las organizaciones de derechos humanos, esas vías seguras migratorias que están pendientes, ¿no?, en las políticas migratorias de la Unión Europea no acaban de interesar.
Sí, después de la guerra civil, por ejemplo, nos hubieran recibido así en muchos países de Latinoamérica, en México, en Argentina, etcétera, ¿no? La diferencia de trato, ¿no? ¿Por qué estamos actuando así, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que volver a humanizar todo este proceso de migración, que se ha convertido en un arma arrojadiza política cuando no debería de serlo, y encontrar las fórmulas para que haya siempre legal.
Pues Álvaro, hoy estamos recordando que hace justamente un año unas 1.700 personas atravesaron la frontera de esta manera porque no tenían tampoco otra opción para poder llegar a Europa, y que hay 37 personas fallecidas y desaparecidas, al menos 77, y que Amnistía Internacional sigue recordándolas para que no caiga en el olvido esto que ocurrió hace justamente un año.
Efectivamente. Yo lo único que le pido a los oyentes es que piensen que si no estamos deshumanizando a estas personas que quieren llegar a España por cuestiones de porque huyen de la violencia o de una situación de pobreza o una situación de crisis climática, que siguen siendo personas, que son seres humanos como nosotras y como nosotros. Y quería comentar también, Clara, aprovechar para comentar que hoy, día 24, estamos presentes en Melilla, Amnistía Internacional, dando apoyo a las organizaciones y familias convocantes y dando visibilidad a esta historia, ¿no?, a esta tragedia. Y también comentar que el pasado día 22 de junio nos reunimos con todas las organizaciones que formamos parte de Refugio por Derecho Madrid, que es una plataforma de organizaciones de personas migrantes, racializadas y de refugio, para, bueno, reflexionar un poco sobre el trabajo, sobre lo que está ocurriendo con las personas refugiadas en la Comunidad de Madrid y reflexionar para ver cómo desde Europa podemos dar una respuesta más humanitaria a la situación, a estas tragedias que ocurren en la frontera sur de la Unión Europea.
Y dar, bueno, pues una solución basada en los derechos humanos a todas estas personas que por distintas razones tienen que abandonar su país de origen. Álvaro Ros Penche, portavoz de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por estar con nosotras recordando este aniversario de la mayor tragedia humana en la frontera entre Marruecos y España hace justamente hoy un año. Gracias.
Muchas gracias a vosotras.
We hung those string lights. Yeah, last summer I loved the way they light the path down to the barn. I long to get the good blades out with you.
Juan Antonio Gimeno, Economista sin Fronteras. Acabamos el curso con buenas noticias macroeconómicas. La OCDE acaba de presentar un informe donde confirma que la economía de España crecerá un 2,1% en 2023, el doble que la del conjunto de la eurozona, con un significativo aumento del empleo indefinido y de la caída del trabajo temporal, sin un impacto negativo en el empleo, todo lo contrario. En los últimos tres meses se han creado más de 200.000 empleos y España superaba en mayo por vez primera los 20,8 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. La inflación se va conteniendo al entorno del 3%, aunque todavía con cifras de inflación subyacente preocupantes. En lo político, elecciones y promesas de campaña electoral. Siempre, pero más que nunca en estos periodos, mantengamos el espíritu crítico frente a quienes nos prometen medidas de gasto público que no nos dicen cómo se financian, o quien promete rebajas impositivas que no aclara a quién benefician y qué prestaciones nos van a rebajar, cuáles de nuestros derechos se van a reducir. Los impuestos son garantía de nuestros derechos. Que voten bien y que tengan buenas vacaciones.
Forget about the ones who let you down, but remember to stay gracious for the ones who stuck around.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
And thank the ones around you if you win, but believe in yourself even if your own mother begins to doubt you. And take everyone you love and write them down. You might not want to tell all of them, 'cause that could weird some people out, but let them know you care somehow. Now hold the one you love in both your hands. Apologize for what you did and he will understand. And if he doesn't, well, fuck him, you've done all you can. But I just wanna say thank you for all the time that you stayed by my side. What a wonderful feeling to feel like everything is right. What a wonderful feeling to know that everything is fine. Keep your family close, 'cause when you get in trouble, they'll be the last to lose their hope. And say your prayers every night. They don't have to be to God, it just helps to sort your thoughts. And you never know, they might be right. Now if I died tomorrow, would you say nice things?
Or would you tell the truth, even if it sounds a little mean? So if I'm remembered, I'm remembered realistically. But if there's something that you want with all your heart, that you want so much it's tearing you apart, well, don't try to kill the fire, it has to go out on its own.